Bienvenidos a Litigios Complejos, el podcast donde exploramos estrategias reales para una defensa eficaz. En la voz generada con inteligencia artificial de Gastón Miani, abogado especialista en derecho penal, tributario y aduanero. ¡Comencemos!
Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de la temporada número 2 de Litigios Complejos. A partir de la próxima temporada, presentaremos novedades y cambios relevantes pensados para ofrecer contenido más claro, práctico y actualizado. Les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a quedarse hasta el cierre, donde compartiremos un anticipo. Para cerrar esta temporada, vamos a meternos en un tema que creció a la par del uso de criptoactivos en Argentina: la intermediación informal en la compra y venta de criptomonedas y su cruce con el delito de lavado de dinero. Imaginemos una escena muy cotidiana. Te escribe alguien por una aplicación de mensajería y te propone: ¿tenés Tether? Te paso un alias, cobro una comisión y listo. No hay contrato, no hay verificación de identidad, no hay preguntas sobre el origen de los fondos, solo entra efectivo, salen criptoactivos y queda la comisión por el favor. Esa es, en esencia, la intermediación informal. Personas que conectan pesos con activos virtuales para terceros por fuera de registros y de controles de antilavado. La pregunta es, ¿cuándo esa práctica cruza la frontera penal? Arranquemos por la base legal clara y sin vueltas. El artículo 303 del Código Penal castiga a quien convierta, transfiera, administre, venda, disimule o ponga en circulación bienes provenientes de un delito con la finalidad de darles apariencia lícita. No hace falta una estructura sofisticada ni una empresa pantalla. Si el origen es delictivo y vos intervenís para mover esos fondos, esconderlos o limpiarlos, entrás en la zona de riesgo penal.
Dos aclaraciones importantes para ordenar el mapa. Primera, en Argentina existe el autolavado. Es decir, quien cometió un delito precedente también puede ser perseguido si después intenta dar apariencia lícita al obtenido. Segunda, no es necesario haber participado del delito previo para responder por lavado. Alcanza con conocer o aceptar seriamente el riesgo de que el dinero o el criptoactivo provienen de un delito y realizar actos típicos de conversión, administración, encubrimiento u otros previstos en la norma. Esto no es teoría de manual. Hay casos en los que se condenó a personas que no cometieron el ilícito original, pero sí administraron y regularizaron años después bienes de origen criminal. ¿Qué cambió en los últimos años para que este tema pasara de zona gris a zona roja? Entre 2024 y 2025 hubo un giro regulatorio fuerte. La ley 27.739 reformó el régimen antilavado. Incorporó a los proveedores de servicios de activos virtuales dentro de los sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera y ordenó crear el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. En palabras simples, si tu actividad es cambiar, transferir, custodiar o administrar criptoactivos para otras personas, tenés que registrarte y cumplir con el régimen de prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. La Unidad de Información Financiera, mediante la resolución número 49 del año 2024, fijó requisitos mínimos para quienes prestan servicios sobre activos virtuales: políticas de conocimiento del cliente, evaluación de riesgos según el tipo de servicio y clientela, monitoreo de operaciones, capacitación del personal y reportes de operaciones sospechosas. Además, definió y encuadró figuras del ecosistema, como las operaciones entre pares y las billeteras de autocustodia, dentro de un enfoque basado en riesgos. A la vez, la Comisión Nacional de Valores dictó la Resolución General número 1058 del año 2025. Allí reglamentó el registro para quienes prestan servicios sobre activos virtuales. Estableció categorías de servicio, pautas de ciberseguridad, custodia segregada, auditorías y lineamientos de gobernanza. la propia resolución deja en claro un punto clave. La comisión regula a los proveedores de servicios, no a los criptoactivos en sí mismos, salvo que califiquen como valores negociables bajo su competencia. Un dato operativo. Desde el día 26 de mayo de 2025, la inscripción y la baja en el registro de proveedores de servicios de activos virtuales se tramitan a través de la plataforma denominada Trámites a Distancia. Con ese marco, volvamos al terreno. ¿Cuándo la ayudita de pasar de pesos a criptoactivos o de criptoactivos a pesos se acerca peligrosamente al lavado de dinero? Pensemos en algunas situaciones típicas. Trabajar casi exclusivamente con efectivo de alta denominación, sin pedir ni conservar documentación sobre el origen de los fondos. Fraccionar operaciones en montos menores y repetidos para que no llamen la atención de los controles. Prestar tus cuentas bancarias o tus billeteras virtuales para que terceros hagan movimientos a cambio de una comisión. Cobrar por servicios de ingreso o egreso de efectivo sin realizar ninguna verificación mínima del cliente, del propósito de la operación ni de su razonabilidad económica. Participar en cadenas de compraventas opacas por fuera de plataformas registradas o utilizar servicios diseñados para esconder el rastro de las transacciones, pese a señales de alerta claras. Si el dinero o el activo virtual provienen de un delito y vos intermediaste para moverlos o limpiarlos, es muy probable que tu conducta encaje en los verbos del artículo 303. Y atención con la escala penal. Cuando la conducta se realiza de manera habitual o en el marco de una organización, las penas pueden agravarse. ¿Y cómo me defiendo si me investigan como una cueva cripto? Hay cuatro ejes que conviene tener claros y, sobre todo, bien documentados. Primero, el conocimiento del origen ilícito. La fiscalía intentará probar que sabías o que te colocaste voluntariamente en la ceguera frente a señales evidentes. Tu estrategia es demostrar una ignorancia razonable. ¿Qué hiciste para conocer al cliente? ¿Qué información pediste? ¿Qué inconsistencias detectaste? ¿Y cómo actuaste ante ellas? Segundo, el encuadre de tu rol. No es lo mismo intermediar de manera habitual, estructurar operaciones y poner a circular fondos de terceros, que realizar una compraventa aislada de tu propio patrimonio. Si tu intervención fue puntual y sin finalidad de ocultamiento, ese es un punto que hay que sostener con hechos. Tercero, la trazabilidad. Guarda constancias, comprobantes, capturas, recibos de transferencias, direcciones de billeteras, vínculos con operaciones registradas en la cadena de bloques y cualquier evidencia que permita reconstruir el flujo de fondos. La trazabilidad es la mejor aliada para desactivar el halo de sospecha. Cuarto, el cumplimiento regulatorio. Si por el volumen y la habitualidad de tu actividad encuadrás como proveedor de servicios sobre activos virtuales, mostrá que te registraste ante la Comisión Nacional de Valores, que implementaste políticas exigidas por la Unidad de Información Financiera y que tenés una evaluación de riesgos viva y actualizada. Si sostenés que no encuadrás, explica por qué, con criterios objetivos. ¿Qué servicios prestás? ¿Con qué frecuencia? ¿A qué tipo de clientela? ¿Y con qué límites operativos? Hasta acá, la defensa. Pero la mejor defensa es la prevención. Un decálogo práctico pensado para el día a día. Registrate si por la actividad que realizaste corresponde. No te quedes en la informalidad. Aplica políticas de conocimiento del cliente proporcionales al riesgo. Identifica a la persona, entendé su actividad y pedile documentación que lo respalde. Establece límites de montos y de frecuencia y disparadores que obliguen a revisar una operación antes de ejecutarla. Usa herramientas de análisis de cadena de bloques para evaluar el riesgo de las direcciones de origen y de destino. Si aparece conexión con hackeos, estafas, casas de apuestas ilegales o mercados oscuros, detené la operación. Evita el manejo de grandes sumas en efectivo. Privilegia medios bancarizados o de pago electrónico que dejen huella. Conserva documentación por el tiempo que exigen las normas y organizala de manera que pueda auditarse. Capacitate y capacita a tu equipo. Las tipologías cambian rápido. Tené un procedimiento claro para reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera cuando corresponda. Cuida la ciberseguridad. autenticación robusta, resguardo de claves, segregación de funciones y custodia efectiva de los activos de terceros. Sé transparente en tus términos y condiciones y en las comisiones que cobras. Antes de cerrar, un repaso de las fuentes normativas que bien marcan el tema. Artículo 303 del Código Penal, sustituido por la Ley 27.739, publicada el día 15 de marzo de 2024. Ley 27.739, que reformó el régimen antilavado, incorporó a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados y dispuso la creación del registro correspondiente. Resolución número 49 del año 2024 de la Unidad de Información Financiera, que establece obligaciones de conocimiento del cliente, evaluación de riesgos, monitoreo y reporte, y define conceptos como operaciones entre pares y billeteras de autocustodia. Resolución General número 1058 del año 2025 de la Comisión Nacional de Valores, que reglamenta el registro de proveedores de servicios de activos virtuales, fija categorías, pautas de ciberseguridad, custodia segregada y auditorías, y aclara que la comisión regula a los proveedores y no a los criptoactivos en sí mismos, salvo que sean valores negociables. Desde el día 26 de mayo de 2025, la inscripción y la baja se realizan a través de la plataforma Trámites a Distancia. Una última idea, bien al hueso. Durante años, la intermediación informal se movía en un terreno gris, con la idea de que bastaba con no hacer preguntas. Ese mundo se achicó. Hoy el derecho regulatorio exige registro, procedimientos y reportes.
Y el derecho penal te va a pedir explicar por qué no estabas lavando cuando en los hechos hiciste circular activos cuyo origen preferiste no mirar de cerca. Antes de despedirnos, una novedad importante. A partir de la temporada número 3, este podcast dejará de llamarse Litigios Complejos y pasará a llamarse Delitos Complejos. El cambio de nombre refleja con mayor precisión nuestro enfoque editorial. Desde ahora nos concentraremos de manera exclusiva en temas de derecho penal económico. Hablaremos de lavado de activos, delitos tributarios y aduaneros, delitos cambiarios, fraude corporativo, responsabilidad penal de las personas jurídicas, corrupción en el ámbito público y privado, y de políticas de cumplimiento normativo penal aplicadas a la economía digital y a los criptoactivos. Les agradecemos por acompañarnos durante esta temporada y les invitamos a suscribirse y a compartir sus comentarios y sugerencias. Nos encontramos en la temporada número 3 de Delitos Complejos.
Esto fue Litigios Complejos. Hasta la próxima.